Otro debate caliente, el de las pensiones. Estamos en línea para profundizar en esto con el destacado economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el profesor Joseph Ramos, después de lo ocurrido en la Cámara con el proyecto del gobierno. Profesor Ramos, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, gusto saludarlos.
Igualmente, gracias por recibir la llamada del Diario Cooperativa. Profesor Ramos, ¿qué hay detrás de todo este debate en torno a las pensiones?
Bueno, lo que hay es toda una discusión casi ideológica de cómo se deben de repartir los fondos, quién debería administrarlo, pero lo que no se está discutiendo, yo les invito a ustedes a pensar, ustedes que son periodistas, ¿quién ha dicho si es suficiente o no la propuesta de cualquiera para mantener las pensiones más altas que lo que son hoy día? Resulta que la Super, la semana pasada, el trabajo liderado por Cristóbal Luneos, mostró que en el 2040, 16 años, la gente que jubila en el 2040 y qué decir, en el 2070, van a tener pensiones bastante por debajo, tal vez 20% por debajo de las actuales, antes de la reforma, de las actuales. Y consideramos que las actuales son malas, imagínense lo que son si son 20% peor. Y eso es lo que la Super mostró, que con la reforma eso es lo que va a pasar. ¿Y por qué? Porque la rentabilidad de los fondos a futuro va a ser mucho menor que las del pasado. Segundo, porque la esperanza de vida sigue creciendo, gracias a Dios. En tercer lugar, hay una gran informalidad, y eso no se abate con las lagunas que nos come. Entonces, no se está discutiendo cómo aumentar las cotizaciones, cómo reducir la informalidad, cuánto extender la edad de jubilar, sino se está discutiendo cómo se reparte el pozo, si 3-3, 6-0, lo que fuera. Y el pozo es claramente insuficiente, y esto por el estudio de la Super. Y eso no se está discutiendo.
Ahora, ¿cuánto pesa el nivel de los salarios que se pagan en Chile en estos fondos de pensiones que usted dice que van a llegar a una precariedad tal que no es, ni siquiera imaginamos en este momento la dimensión exacta?
No entiendo la pregunta.
Los salarios que se pagan hoy día son insuficientes. ¿Sí? Otro de los argumentos que se da...
Bueno, los salarios en Chile son bajos, sabido.
Ya, lo ¿pero cuánto pesa es eso?
Eso no pesa. O sea, porque lo que pesa las pensiones, cuando uno dice que las pensiones son bajas, está diciendo que la gente que antes ganaba 500 lucas, ¿cuánto van a sacar con su pensión? Que sea 300 lucas. Lo que uno quiere es que el porcentaje de su ingreso se mantenga relativamente alto. O sea, no puede ser igual a cuando trabajaban, pero que no sea tampoco la mitad. Entonces, eso es lo que está en discusión. Obviamente, si alguien ya gana poco, la pensión, aun cuando le dé lo mismo, seguirá poca. Pero uno no puede pretender que las pensiones paguen más de lo que uno ganaba cuando trabajaba, ¿no?
Profesor, para que quede claro, ¿usted cree entonces que este proyecto no subía pensiones?
No, sería peor sin el proyecto. Lo que pasa es que muy insuficiente. O sea, ¿cómo estamos aprobando? O sea, el proyecto dice que las pensiones actuales son muy bajas, que el porcentaje de que nos da del ingreso es muy bajo, que queremos subirlo. Bueno, resulta que con la reforma, debido a los factores que dije, el porcentaje de tu ingreso que va a ir a pensión va a ser aún menor a que lo es hoy día sin reforma.
Perfecto. Y más allá,
tenemos...
Perdón, y más allá de los eslogan que ayer escuchamos muchos, ¿qué debiese ser lo central de aquí en adelante? Porque en el Senado esto se va a tener que empezar a conversar prácticamente todo de nuevo. ¿Qué debiera ser lo central a su juicio? ¿Usted qué?
¿Qué tenemos que hacer para que las pensiones actuales, así como futuras, sean el porcentaje que deseamos, 75%, lo que sea?
Perdón, se refiere a la tasa de reemplazo, llegar a ese nivel.
Eso es lo que se debería estar discutiendo. ¿Cuál es la tasa de reemplazo que queremos? No solo para los actuales, sino para los futuros.
Seguro.
Entonces, cuando uno sube la PGU mucho, uno está beneficiando especialmente las actuales. Si uno saca fondos de los futuros, tres puntos, digamos. Uh-huh. Para a los presentes, bueno, eso es bueno para los presentes, pero les estás quitando a los futuros, que van a tener una pensión aún más baja. Esto es un disparate. Si queremos subir los actuales, no saquemos los de los del futuro, que van a tener pensiones aún más bajas.
Para aterrizarlo, ¿en cuánto está hoy día la mediana o el promedio de la tasa de reemplazo, y a cuánto debiéramos llegar si, no sé, pues nos comparamos con la OCDE, por ejemplo?
Según la SUPER, los que jubilaron en los últimos 7 años, del 2015 al 2022, ¿ya?, tenían una tasa de reemplazo aproximadamente de 63%.
¿Incluye eso considerando la PGU?
O sea, el total, lo que sí, tienen total, hoy día, sin el TGU de 250, o sea, con lo que tienen hoy día, okay. 63%. Bueno, uno debería decir, si eso es insuficiente, no podemos tolerar que los el 2040 van a tener una tasa de reemplazo de 53%. No. Y eso es lo que el estudio del SUPER dice, con la reforma vamos a tener una tasa de reemplazo del orden de 53%, cuando la actual es 63% y sin reforma. Entonces, la reforma es insuficiente. Pero yo no escucho nadie, el pozo es muy chiquitito, ese es el punto. Y todos se están discutiendo cómo se reparte el pozo.
El profesor Ramos, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Precisamente se abre la opción de una discusión en el Senado. En su opinión, ¿cuáles deberían ser las primeras preguntas, las primeras respuestas que tiene que entregar el Senado en este debate?
Bueno, no lo van a dar porque están discutiendo otra cosa, pero la primera es si es suficiente. Y miré el estudio de la SUPER, que tiene menos de 2 semanas atrás, y ver que, si queremos tasas de reemplazo iguales a las actuales, o al menos iguales a las actuales, al menos iguales a las actuales, tenemos que aumentar la cotización y o extender la edad de jubilar y o reducir la informalidad de forma fuerte y o indizar la PGU, el salario, y no a UF. Eso es lo que debíamos estar discutiendo, pero no lo están discutiendo. Están discutiendo si es 3-3 o 6-0 o 4-2 o lo que fuera.
Ya, usted dice hay que aumentar ese pozo. ¿Y usted no tiene expectativas de que el Senado tome este proyecto y aborde este tema de, ya sea, aumentar la
cotización? Tengo ese deseo, pero ¿tú has escuchado esto en la discusión de la Cámara?
Me da la impresión de que la discusión de la Cámara estaba más apuntada a que avanzara, ¿no es cierto? Porque hay varias, incluso...
Bueno, yo no he escuchado a nadie. Mi punto es, yo no he escuchado a nadie, ningún senador o diputado, estar diciendo esto es insuficiente. Está discutiendo, o sea, no digo que el tema de cómo se reparte el pozo es trivial, pero si el pozo es muy chico, es el primer punto. Segundo punto, estamos discutiendo sacarlos desde el futuro al presente, ¿cierto? Eso supone que los del futuro van a tener pensiones de tasa de reemplazo más alta que el presente. Bueno, el estudio nos super muestra que no. Van a tener en promedio 18 puntos menos que los actuales con la reforma. Entonces, eso es un disparate.
O sea, con la reforma como está, a menos que, si lo entiendo bien, profesor Ramos, se hable de aumentar la cotización o de extender la edad de jubilación, uh-huh, o indexar la PGU al salario.
Así es.
Ya.
O sea, y reducir la informalidad. Esas son las variables que las grandes variables que debemos trabajar. Después, entrar a los temas. Segundo, si queremos aumentar las pensiones aún más de los actuales, más allá del PGU, no saquemos 3 puntos de los futuros, porque los futuros tienen una pensión más baja que la presente. Saquémoslo de otra parte, uno lo saquemos en absoluto, pero no se lo saquemos a los que van a tener pensiones más bajas. Entonces ese es el segundo punto que levantaría.
Ahora, profesor Ramos, cuando usted ha hablado aquí varias veces ya de la informalidad con un peso significativo, ya que prácticamente el 30% y más de los trabajadores no están cotizando, ¿cómo se resuelve el problema de la informalidad?
Bueno, resolverlo, no se va a resolver si uno entiende resolverlo como llegar a cero, es como la evasión. Uno lo que quiere es bajar la evasión, ¿no? O sea, ni siquiera en Noruega la evasión es cero, ¿no? Bueno, primera cosa sería que los independientes estén obligados a cotizar. Por cierto, la gran mayoría van a hacer caso omiso a eso. Pero una vez que están obligados, uno puede ir apretando tuercas para que esa obligación se cumpla. Por ejemplo, todo el mundo, o sea, muchos, andan con estas feriantes y todos los demás andan con esta POS para las tarjetas de crédito. Usted, la gente paga con tarjeta de crédito ahí. Bueno, si están obligados a cotizar, ahí va a tener esa información impuesta internos. Y ahí inmediatamente ellos van a empezar a tener que cotizar. Entonces, eso es una de las cosas. Otra cosa, uno puede condicionar este aumento de la PGU a 250, que ese aumento sea solo para los que han cotizado como en el pasado, al menos 10 años, por ejemplo. O sea, si has cotizado menos de 10 años, no recibes ese aumento. Entonces, eso induce a la formalidad. Ahora, no soy tan iluso para creer que de los 30% vamos a ir a cero, pero empezamos con eso y con el correr del tiempo vamos a poder apretar más puercas. Pero hoy día es completamente voluntario, entonces salvo los que están a honorario. Entonces eso es muy insuficiente, tiene que haber la obligación.
¿Qué le parece? ¿En cuántos años podríamos llegar a reducir la informalidad? Por ejemplo, como dice usted, ni en Noruega es cero, a un 10%, por ejemplo.
Bueno, yo cuando alcancemos a Noruega en el PIB per cápita, hace muchos años, pero la cosa es que hay que empezar ya, ¿no? O sea, si tú lo bajaras de 30 a 25 en cosa de un par de años, eso ya aumenta bastante más las tasas de reemplazo.
¿Qué le parece la idea del autopréstamo, profesor Ramos? Eso pasó.
Mire, yo bueno, yo creo que un millón de pesos es un chiste, ¿eh? Okay, pero esto es obvio para evitar los retiros. Yo personalmente considero que los fondos de pensiones podrían usarse para usos muy limitados como garantía a un préstamo. O sea, no sacar el fondo, sino que tú puedes ir al banco y como garantía usar eso, tal vez como un aval, para un préstamo. ¿Qué tipo de préstamo? Vivienda. ¿Quién a los 30 años está ahorrando para la jubilación? Bueno, por obligación todos, pero la gente a los 30 años lo que más le interesa es la compra de una casa. Entonces, que esos fondos sirvan para el pie, para garantía para el pie. Entonces, eso es algo que yo creo que podría tener sentido. Ahora, el problema es una vez que uno abre esa llave, empieza con los préstamos para la vivienda, después los préstamos para, bueno, obviamente alguien está enfermo, después para educación y ahí va sumando. Y contra eso probablemente uno tendría que pedir, para asegurar que no sea solo para sacar fondos, que tengan que cotizar, no sacar los fondos, tengan que cotizar más para cubrir esa garantía, como una especie de seguro de la garantía.
Y la PGU a 250.000, usted algo decía, pero, por ejemplo, desde la empresa, la CPC, por ejemplo, ha planteado más bien empalmarla, enlazarla, fijarla en torno a la línea de la pobreza.
Bueno, sí hay muchas sugerencias, puede ser. Lo que iba era de que, o sea, yo, por ejemplo, quisiera que ciertamente el aumento de PGU que tenemos hoy día, que es de 2, ahora está como en 2.10,
2.14,
el aumento de 2.50, que ese 2.50 solo sea para esos que hayan cotizado al menos 10 años. ¿Entiendes? PGU diferenciado, escalonado, como uno quiere llamarlo. En el pasado, si, mira, yo tengo una jubilación de Estados Unidos. Si yo cotizo menos de 10 años en Estados Unidos, recibo exactamente cero del seguro social. Y creo que casi todos los países del mundo son así. Y Chile era así en el pasado. Según la caja, era 10 años o incluso algunas cajas, 15 años. Bueno, esa medida induce a que la gente, para cobrar ese mayor PGU, cotice.
Profesor Ramos, usted ha apuntado a varios aspectos en torno a las pensiones. Ha sido muy claro respecto a que hay que abordar que el pozo es chico y nadie habla de aquello. En cambio, por ejemplo, se habla mucho de cómo se reparte este 6% de cotización extra con cargo del empleador, y quiero devolverlo a eso solo para preguntarle respecto a esta idea de un 3% para cotización individual y un 3% para seguro social. Luego Rodrigo Vergara, el ex del Central, salió a decir que podría ser 4-2, por ejemplo, que se podría dar ese escenario un poco en la discusión en el Senado. Pero en general el punto es que todo lo que vaya a seguro social, el punto que nos oponen, es que todo eso se estatiza, se va al Estado y de ahí además se subentienden otras cosas, como que esa plata no llega a las personas. ¿Cómo cree que se debería dar esa discusión? ¿Cómo podríamos tener una mejor discusión respecto a cuánto podría ir al seguro
primero,
social?
Cuando uno se lo está sacando los futuros, eso presume que los futuros tienen una tasa más alta o tienen una tasa de reemplazo más alta que los presentes, ¿cierto? Pero no es así. El estudio del Super muestra que con la reforma van a tener una tasa de reemplazo aproximadamente 18 puntos menores a las actuales. Entonces, ¿cómo sacarle fondos a lo del futuro para los presentes cuando los futuros van a estar peor? Entonces, si queremos subir los presentes, entonces yo no se justifica sacarlos del futuro.
Le entiendo,
esos necesitan más.
Ya, y eso significa entonces que en términos de la discusión, que de todas maneras se va a dar respecto a dónde se va el 10%.
No, bueno, es que yo no. Nunca se me ha ocurrido que uno debería de llevar de los pobres a financiar los ricos. Considero que cualquier porcentaje que se saque a los futuros, mientras los futuros tienen una tasa de reemplazo inferior a los presentes, un disparate, es regresivo, es contra todo lo que se predica en cuanto a distribución de ingresos.
¿Y todo lo que vaya a seguro social va a los futuros? Por lo tanto, todo debería ir a capital.
No, sale de los futuros para ir a los presentes. O sea, cuando tú dices que es 3-3, tú estás diciendo 3 puntos van a tu cuenta individual y 3 van a los actuales.
¿Hacer solidaridad?
No, van a los actuales en alguna proporción, pero no van a, se los sacas del futuro, ¿cierto? Cuando tú estás cotizando 6 puntos y en lugar de tener esos 6 puntos te sacan puntos y te lo dan a alguien que no cotizó antes, ¿no?
Claro, lo que el ministro de Hacienda define como el riesgo, que está incluido, digamos, el que hay que considerar en un sistema de pensiones.
Solidaridad quiere decir sacar de los que tienen más a apoyar a los que tienen menos. Si fuéramos a hacer algo, deberíamos quitarle parte de la pensión de los actuales jubilados para dárselo a los futuros, como está el proyecto. Entonces, no, como está el proyecto, o sea, si la cotización fuera, que si yo 10 puntos, ahí, entonces tal vez los del futuro tendrían una pensión mayor a los presentes y entonces uno quiere sacar parte de los ingresos del futuro a la generación actual, pero no es así.
Bien.
¿No me entiendes? O sea, las pensiones del futuro con la reforma como está, 3-3, es la tabla 7-3 a 7-8 del informe de la Superintendencia de Pensiones, muestran que van a estar del orden de 18 puntos más bajo que lo actual. Entonces, no nos saquemos del futuro. Si queremos subir los actuales, saquémoslo de otra parte, de los impuestos generales o lo que sea, pero no de los ingresos, no de las cotizaciones de los futuros, que ya van a tener una pensión más baja, sin que le saque eso.
Queremos agradecerle al académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, esta conversación en un debate que va a ser muy intenso, más de lo que ha sido hasta ahora, y el que estaremos alerta también aquí en el Diario de Cooperativa. Que tenga buena jornada, profesor.
Cómo no, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias, buen día.